COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 12 y 20 minutos. ¿Qué tal? Alrededor de 450 millones de personas celebramos estos días la Semana Europea de la Movilidad. Una campaña dirigida a sensibilizar tanto a responsables políticos como a la ciudadanía sobre los beneficios para la salud pública, pero también para el medio ambiente, de usar modos de transporte más sostenibles. Sobre todo transporte público, bicicleta y, por supuesto, los desplazamientos a pie. Ciudades de toda Europa se suman a esta campaña y, como muestra, Vitoria-Gasteiz, la capital de Euskadi, desde donde hoy emitimos este programa especial que vamos a dedicar a nuestra, sí, a la tuya y a la mía, movilidad. Estamos emitiendo en la terraza del restaurante Perrechico, en la calle San Antonio. Soy Susana Márquez y escuchas Herrera en Cope. Desde hace décadas, Vitoria se ha caracterizado por un crecimiento equilibrado, con un urbanismo de calidad y una preocupación por el medio ambiente. Ahí está el hito de haber sido capital verde de Europa en el año 2012. De este modo, ha impulsado distintas actividades, distintas iniciativas, como la peatonalización de calles, vías específicas para ciclistas o el anillo verde. Por delante quedan, por supuesto, muchos retos relacionados con la gestión de la movilidad y con la consolidación de un modelo de espacio público diverso, compacto, eficiente y que sea además socialmente cohesionado. Para hablar de todo esto nos acompaña esta mañana la concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazábal. Así que, Beatriz, bienvenida a Guardión.
Guardión, Susana.
Bueno, Vitoria se toma muy en serio, vamos a presumir, hoy que nos escuchan en toda Euskadi, muy en serio esto de la movilidad. Y para celebrar esta semana hay muchísimas actividades organizadas desde el Ayuntamiento. Yo creo que desde que comenzó la Unión Europea a proponer esta Semana de la Movilidad, Vitoria se subió al carro desde el minuto uno. Así que cuéntanos qué programa hay. Creo que el sábado es la gran celebración, ¿no?
Pues, como bien dices, desde hace ya muchos años Vitoria-Gasteiz está comprometida con la movilidad sostenible, con el medio ambiente, con el clima. Yo creo que igual nos teníamos que remontar al año 75, que parece que es la prehistoria, cuando se produjeron las primeras peatonalizaciones,
sí, sí,
aquí en Vitoria.
Con el lío que hubo.
Con el lío que hubo, claro, que en fin, que es que cuando las cosas se cambian siempre, sí, generan problemas. Bueno, cuando nos salimos de nuestro espacio de confort y hacemos cosas diferentes, al final parece que se pueden producir cosas negativas, pero siempre lo hacemos con un afán de mejorar. Ahora nadie pensaría en que por la calle Dato pasarían coches. O sea, eso sería para nosotros una barbaridad. Bueno, pues cuando se peatonalizó calle Dato, le pusieron, le criticaron mucho a aquella corporación.
Mil y una pegas, ¿no?
Sí. Yo creo, me acuerdo de José Ángel Cuerda también, una persona visionaria, como tú bien decías, definió el crecimiento de Vitoria. También tuvo sus críticas y sus detractores cuando hacía muchas de las cosas de las que hoy estamos alardeando, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer esta semana? 24 edición, durante esta semana vamos a hacer diferentes actividades, unas marchas tanto en bicicleta como en patinetes, creo que el 19 y el 21, y sobre todo la que a mí me parece que es más bonita, innovadora, divertida,
la del sábado,
a mí me parece que es la caña, si se me permite la expresión, una actividad tanto para jóvenes como para mayores, 25 bicicletas estáticas, vamos a poner una pantalla gigante o una pantalla grande, no sé si será gigante, grande, en la que vamos a ver cada vez que pedaleamos cómo reducimos las emisiones de CO2, va a haber un sorteo, va a estar dinamizado por Iñaki Elorza, va a ser súper divertido y lo que le animo es a toda la ciudadanía que participe, se acerque a la Plaza de la Provincia, porque son pequeños detallitos, ¿no? Pero esos pequeños detallitos tienen que hacer concienciarnos de que estamos en un momento clave, el presente y el futuro están en juego y somos conscientes de que o hacemos algo, que ya venimos haciendo muchas cosas, pero hacemos algo más o esto, bueno, pues tiene un futuro muy incierto.
Bueno, yo decía que estamos en plena calle, en pleno centro de Vitoria, seguro que los oyentes lo están escuchando porque hay ruido, el habitual de una ciudad. Estamos en la calle San Antonio y esta es una vía Eguskilore, es decir, es una vía identificada de preferencia clara para el peatón. Es casi peatonal, esa es su vocación, que acabe siendo una calle peatonal, al menos en un tramo muy concreto, pero ¿Cuándo va a ser esto? ¿Qué plazo se maneja? Porque se anuncia en varias ocasiones. ¿Cuándo va a ser?
Bueno, nosotros ahora en este momento estamos con un plan de barrios, eso ya sabéis, lo hemos, lo hemos comunicado, y luego hay otras obras estratégicas como la reforma de una parte del portal de Villarreal, del portal de Legutiano, y esta calle San Antonio también le va a tocar. No tenemos hecho el proyecto, ahora vamos a comenzar con los contactos, pues con todas las personas y los agentes, comercios, vecinos, asociaciones, para ver como nosotros entendemos que tiene que ir la peatonalización de una zona muy importante. Se dio ese primer paso con Eguskilore, ahora tenemos ya que consolidarlo y hacer una zona que sea una peatonalización real y únicamente por aquí, bueno, pues pasen algunos coches para acceder a los aparcamientos garajes y a los garajes que tenemos.
Bueno, yo decía que Vitoria se toma, y es cierto, muy en serio la movilidad desde hace muchos años. Por eso le pregunto, ¿en qué consiste esta nueva unidad de gestión de la movilidad? ¿Qué es exactamente?
Bueno, pues como tú bien dices, nosotros en el ayuntamiento solo tenemos una persona que se dedica exclusivamente a la movilidad. Además es un contrato programa, con lo cual es un contrato temporal.
Sí.
Y lo que nosotros hemos decidido es darle enjundia de verdad con una estructura pequeña, pero que nos permita afrontar los retos de futuro. Lo que ya tenemos y está en marcha, más lo que tenemos que poner en marcha. El nuevo programa de alquiler de bicicletas, el nuevo hub logístico y nuevas actividades que en el ámbito de la movilidad tenemos que impulsar. Entonces hemos decidido que necesitamos una pequeña estructura con un técnico y un administrativo que nos permita seguir participando en todas las redes y en los foros y impulsando y haciendo seguimiento de todas las iniciativas que ya hemos puesto en marcha y nuevas que tenemos que poner en marcha.
¿Está en marcha ya esta unidad?
En junio yo creo que ya, junio y julio pasó por Junta de Gobierno Local, ya se ha hecho el proceso de selección de las personas, en octubre ya empezará la persona que ha superado el proceso de selección a trabajar en el ámbito de la movilidad de forma exclusiva, como te digo, con la persona que tenemos actualmente y un administrativo que es el que nos va a acompañar para ayudarnos en esta materia.
Acabo de ver pasar el tranvía por aquí enfrente, también circulan autobuses de Tuvisa y son autobuses que mantienen un descuento importante del 50%, igual que lo tiene el tranvía, pero esos descuentos concluyen, si no estoy yo mal informada, el próximo 31 de diciembre. ¿Qué previsiones? Ahí van a continuar, ¿no?
Bueno, esta es una iniciativa que la impulsó el Gobierno de España.
Sí.
Sabemos que ellos aportan un 30% de la financiación y las instituciones, en este caso locales, Ayuntamiento y Gobierno Vasco y la Diputación también, aportamos el 10%. Habrá que ver cuál es el resultado de esta política de mejorar los precios, de hacer accesible o más accesible desde el punto de vista de las tarifas los medios de transporte públicos, y el Gobierno español tendrá que evaluar esta medida. Para mí sería muy aventurado decir si hay que continuar o no. Yo sí que creo que hay que hacer desde el punto de vista institucional políticas que favorezcan el uso del transporte público, porque la mejora de la sostenibilidad, la lucha del cambio climático, pasa por que el transporte público sea atractivo. Tenemos que mejorar las frecuencias, tenemos que mejorar la accesibilidad, tenemos que hacerlo un transporte que sea más limpio, tenemos que electrificarlo, para eso estamos haciendo la compra de nuevos autobuses, y veremos si tenemos que también seguir subvencionando los precios. Hay que evaluar y veremos cuál es la decisión final, pero ya te digo que esto tiene que ser una decisión acordada y que el primero que tiene que, de alguna forma, darnos
mover
los
ficha.
Datos, mover fichas, el Gobierno de España, que es el que puso encima de la mesa este proyecto.
Y todavía no tenemos ninguna
noticia. Tenemos, desde luego, el Ayuntamiento de Vitoria a este momento no tiene ninguna noticia en relación a si va a continuar o no.
Le decía lo de los autobuses, tengo segunditos, pero el Ayuntamiento también ha modificado líneas, han
entrado
en servicio, efectivamente, y ha sido además para mejorar y para
pues como
ampliar.
Te decía, accesibilidad y mejorar, haciendo que las frecuencias incluso disminuyan.
Pues Beatriz Artolazabal, concejala de Espacio Público y Barrios, muchísimas gracias.
Ha sido un placer, Susana.
Casi casi las 12:30, aquí seguimos en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Las 12:30, ¿qué nos vamos a saber, a hacer o a conocer a continuación? Pues los titulares del deporte con José Ángel Peña. Hola, José Ángel, compañero.
Guardión, Susana, ¿qué tal?
Hoy ya sabes que te damos un tiempo reducido.
Sí, nada, en minuto y medio te doy dos pinceladas. Vamos a centrarnos hoy sí en el deporte rey, porque ya sabemos que tanto la Real como el Athletic tienen jornada intersemanal, partidos adelantados a la séptima jornada, que se celebrará la próxima semana, y en este caso la Real ya jugó el suyo, lo hizo ayer en el campo de Mallorca, y nueva derrota de los de Imanol Alguacil, en este caso por la mínima, 1-0, gol de penalti de Adon Prats después de un inexplicable penalti por manos de Barrenechea. El caso es que la Real se queda con tan solo 4 puntos, disputadas ya 6 jornadas, y no voy a decir que se enciendan las alarmas, pero sí que empieza a haber cierto run-run en el entorno Churdín, tiene su próxima prueba, la va a tener ante el Valladolid. Y el Athletic pues va a realizar un último entrenamiento esta tarde en Lezama antes de viajar a Madrid, en concreto hasta Leganés, donde mañana a las 7 se enfrentará al conjunto pepinero, el equipo de Ernesto Valverde, en principio con solo 2 bajas, la de Unai Simón y la de Geray. Mira qué rápido te he contado los titulares y te he dado esas pinceladas, Susana. Sí, te decía, Susana, que de todas maneras tampoco hay que perder de vista la actualidad de la Alavés, que sigue pendiente de la recuperación de algunos de sus jugadores, pendiente sobre todo de Hugo Novoa de cara a su partido de Liga. Un Alavés que, a diferencia de Athletic y Real, pues no tiene jornada intersemanal, y eso da a los de Luis García Plaza más tiempo para preparar su próximo compromiso de Liga. Lo que te decía, Susana, un par de pinceladas,
sí, dime, José Ángel.
Pero bueno, con quedarnos con la derrota de la Real y que vale, el Atlético última la preparación esta tarde, servidos vamos.
Suficiente.
Suficiente.
Pues os escuchamos. Gracias, compañero.
Venga, Agur, hasta luego.
Agur. Y en las carreteras ahora mismo tenemos 2 puntos con retenciones, según nos informa la Archancha, así que ténganlo en cuenta. La Nacional 634 en Deva, en ambos sentidos, por el accidente de un motorista. Y también hay retenciones, aunque se van resolviendo, en la AP8 en Viriatú, hacia Francia. En el resto de carreteras vascas, normalidad. Seguimos con el tráfico. Euskalmet, Miriam, ¿qué tal, Guardión?
Hola, Guardión.
Yo me esperaba algo más de temperatura y hace fresquete,
Bueno, las temperaturas sí que van subiendo, pero todavía tenemos valores en general en torno a los 20 grados. Va a continuar subiendo esa temperatura hasta valores de unos 20, 22 grados, especialmente en puntos de la vertiente cantábrica, Y aunque tengamos nubes, pues seguiremos con ambiente tranquilo. Esas nubes se van a alternar con amplios ratos de sol y la tarde será agradable en general. Y mañana sí que subirán más las temperaturas, sobre todo en Vizcaya y en Guipúzcoa. El viento de componente sur va a soplar con cierta intensidad, a ratos va a ser molesto, pero va a ayudar a que las temperaturas mañana incluso superen la barrera de los 25 grados en Vizcaya y en Guipúzcoa. En Álava, en cambio, no se notará tanto el ascenso de la temperatura y se van a quedar cerca de los 23-24 grados. No podemos descartar que mañana al final del día se produzca algún que otro chubasco tormentoso, especialmente en el interior, pero sí que hay que destacar que sería algo muy localizado, ¿eh? En general, mañana la jornada va a transcurrir con tiempo tranquilo y con predominio del sol durante muchas horas.
Gracias, Miriam. Agur.
Agur.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Herrera en Cope.
Euskadi.
Estar informado.
Cinco minutos que pasan de las 12:30 en Vitoria. Cuando se producen problemas, controversias, quejas relacionadas con todo tipo de asuntos, pero hoy nos interesan especialmente las que tienen que ver con la movilidad, pues esas quejas se dirigen o siempre suelen acabar en la misma mesa. En la mesa de la síndica vecinal, Leire Zugazúa, que además es vecina de la radio porque la tenemos en la misma calle y se encuentra hoy aquí con nosotros. Hola, Leire, bienvenida.
Bueno, Susana, gracias.
Bueno, preocupaciones sobre movilidad son un paquete o un apartado importante de aquellas que recibís en tu oficina, ¿no?
Sí, todos los años recibimos varios asuntos relacionados con el tema de movilidad en sus diferentes vertientes, tanto como usuarios, pues peatones, conductores,
claro.
Conductores de bicicleta, sí, es un clásico.
Puede haber cuestiones que te afecten más o menos, pero es que estas nos atañen a todos, porque todos somos en un momento dado peatones, seguro, uh-huh. Y a partir de ahí, usuarios de otro tipo de modos también. Por lo tanto, bueno, ¿cuáles son las preocupaciones principales, las quejas principales que habéis recibido en esta materia, Leire?
Bueno, pues en los últimos años, a ver, pues por ejemplo, ¿no? Temas de estacionamiento regulado, la OTA, sobre todo a raíz de la implantación, claro, de la nueva zona en Adurza, San Cristóbal, con el asunto de los temas de las zonas colindantes, perdón,
claro,
¿no? Que pues bueno, los usuarios de OTA saben que te asignan una OTA donde puedes estacionar,
una zona concreta,
¿no?
Eso es.
Previo el pago de la tarjeta de residente para todo el año y te permite estacionar en zonas colindantes, pero no siempre la zona físicamente colindante es colindante a estos efectos, sino que la ordenanza te dice,
hay que leerlo,
eso
hay
es.
Que leerlo.
Entonces, con la implantación de la nueva zona de Adurza San Cristóbal, los vecinos de esa zona pueden aparcar en zonas céntricas, pero por ejemplo en la calle Rioja, los vecinos de la calle Rioja no pueden aparcar en Adurza por muy cerca que les pille. Entonces, bueno, se quejan un poco de esa situación, ¿no?
De una cierta confusión, ¿no?
Eso es, confusión. Incluso alguno ha sido denunciado por estacionar donde no podía estacionar de manera gratuita, sí, o sea, sin sacar ticket. Y bueno, pues estamos trabajando en el asunto. Como está prevista una nueva reorganización también y extender un poquito la OTA, pues sí se han planteado recalificar estas zonas colindantes y cambiar un poco la configuración. Y también pues pedimos que en caso de que la respuesta sea negativa, que nos lo fundamenten de manera técnica, porque muchas veces las actuaciones,
claro,
pues tienen una explicación técnica y bueno, fundamentada que pues hay que respetar en cierta medida, ¿no? Pero bueno, si todo eso se explica bien al ciudadano, acaba entendiéndolo. Entonces es un poco lo,
claro,
que pedíamos.
Que es un poco esa mediación la que hacéis vosotros con la administración, en este caso con el ayuntamiento.
Eso es.
Claro,
eso es.
El ciudadano tiene que leer bien, porque no porque tú intuyas que esa zona es tuya, te corresponde,
claro,
según ordenanza, y el,
claro,
ayuntamiento, en fin,
es decir,
hacerse explicar.
Las multas puestas por este motivo, por estacionar donde no te corresponde, hasta ahora están bien puestas según la ordenanza. Eso no significa pues que bueno, igual hay un margen de mejora, ¿no? Pero mientras no se modifique la ordenanza, no se puede estacionar de, pues eso, los de la zona centro, calle Rioja, además pueden estacionar al otro lado de la vía sin sacar el ticket horario.
Hay una zona de Vitoria que concentra ahora mismo gran parte de tráfico, que levanta muchos, bueno, unas quejas. Es el tráfico en la zona sur. ¿Ahí cuáles son los principales motivos de protesta?
Sí.
¿Qué te han llegado, os han llegado a la oficina?
Sí, a raíz de la implementación del BEI, pues sí que hubo bastantes quejas de diferentes zonas del sur de la ciudad, ¿no? Tanto calle Zumavide, calle Turritxu, Félix González Petite,
sí,
incluso zona de Salvatierra Vide. Sí que es cierto que de un tiempo a esta parte está como bastante tranquilo en ese sentido, no hemos recibido nuevas quejas, ¿no? Pero bueno, como es una zona en la que en ciertos momentos sobre todo hay
congestión.
Hay mucha congestión y eso pues afecta a la movilidad, ¿no?
Claro.
Pues hemos preguntado, porque se ha hablado de analizar alternativas, ¿no? Bueno, pues un poco, ¿qué está pensando el ayuntamiento en hacer para mejorar la movilidad en aquella zona? En mi humilde opinión, pasa por potenciar el transporte público, ¿no? Pues porque muchas de esas personas que circulan por ahí es tráfico que no tiene ni destino ni origen en el barrio, es de paso, ¿no? Entonces, pues bueno, igual con otro transporte público, alguna línea que una zona, yo que sé, Salburúa, con otras zonas de la ciudad de otra manera, pues se evitaría este tráfico de vehículo particular. Y sí, hay vecinos que pues viven en Zumavide y dicen que tienen dificultades para salir desde sus garajes a la vía en condiciones de seguridad, porque aunque haya limitación del tráfico a 30 kilómetros por hora, pues no se respeta y bueno, pues es el día a día, pero bueno, parece que está el tema un poquito más
tranquilo,
más tranquilo en ese sentido, sí.
Hay otra cuestión importante y que tiene que ver con la famosa convivencia. Convivencia del peatón, que yo decía al comienzo, peatones somos todos en un momento dado o en otro, y es la del peatón con bicicletas y con patinetes, esencialmente. Y en esto sí. No bajamos, ¿no? Porque llevamos años.
Este tema, claro, muchas veces las personas que se quejan de esta situación vienen a la oficina y quieren una solución ya.
Inmediata, y sí. Claro, indignados, me imagino que llegan, ¿no?
Sí, pues bueno, hay circunstancias personales o gente de cierta edad que van con inseguridad por la vía pública y claro, eso pues no debería ser así, ¿no? O con niños y niñas menores de edad y bueno. Y quieren una solución inmediata y esto no se soluciona de un día para otro porque mucha parte de la solución está en la educación y en la conciencia cívica de los pues, ciclistas, usuarios de patines, que muchos lo utilizan muy bien, pero pues otros van por velocidad excesiva por las aceras, aunque se pueda ir en ciertos puntos y demás.
Y al final es con esos con los que nos quedamos, con los que lo hacen mal.
Eso es. Y claro, pues sí que se ha modificado la ordenanza para el tema de los patinetes y demás. Y siempre desde la oficina en este punto insistimos en el control del cumplimiento de la ordenanza, ¿no? Si hay una normativa, porque parece que se cambia la ordenanza y ya está todo solucionado. No, ya había una ordenanza, hay una ley de tráfico estatal que también pues prevé prácticamente lo mismo, pues hacerla respetar, ¿no? Y bueno, pues es muy complicado este asunto. Al final, cuando en una ciudad conviven diferentes medios, tranvía, autobús, coche, bicicleta, patinete, peatón, pues bueno, hacer que todo sea compatible, pero claro, cada uno pues tenemos que ser conscientes de nuestras obligaciones como cuando circulamos, ¿no? Y por eso este tema es de difícil solución, pero bueno, yo creo que los patinetes sí que han ido un poco a raíz
de la modificación de la ordenanza.
Hacen muchas campañas también de concienciación y de educación, pues sí que han pasado a la calzada. Llevo un patinete por la calzada y la verdad no sé si es el lugar más seguro para circular para el patinete, porque
para el propio conductor
patinete. Porque no sé, parecen muy vulnerables y coinciden en vías con autobuses urbanos de gran envergadura o furgonetas o vehículos particulares, pero bueno.
Al otro lado de esas quejas, porque en tu caso tú eres una mediadora, tú trasladas todo esto al ayuntamiento, me interesa saber cuál es la respuesta del ayuntamiento de Vitoria en este caso. ¿Cómo se toma las cosas? ¿Actúa, responde, dilata tiempos? ¿Qué hace?
Claro. Por ejemplo, el tema de convivencia bicipeatón, pues solemos preguntar pues por número de denuncias impuestas, qué campañas han efectuado, pues también para informar al ciudadano, porque al ayuntamiento de este tema también le preocupa, evidentemente, pero no tiene la solución de un día para otro, ¿no? Puede ponerse pues más firme controlando el cumplimiento de la ordenanza o tal.
Que esto hasta las propias asociaciones lo han reclamado muchas veces.
Sí, las asociaciones.
Tenemos leyes, ordenanzas en este caso, pues hagas que se cumplan.
Entonces nosotros es un poco pues eso, hacer seguimiento de los asuntos. A ver, cuando hay un tema que se puede, imagínate, una multa que está mal puesta, porque tal, eso se puede solucionar, dijéramos, rápido, ¿no? Lo que tardes en argumentar jurídicamente,
convencer
a otra parte, rectificar y ya está. Pero estos asuntos que atañen a toda la ciudad, a un número de usuarios grande, que no siempre es el mismo usuario, un día pasa una bicicleta, otro día un patinete, otro día, pues es muy complicado. Pero bueno, suele ser eso, un poco remar en conjunto y trasladar al ayuntamiento las preocupaciones de la ciudadanía para que sean conscientes a la hora pues de modificar la normativa, por ejemplo la ordenanza de la OTA, ¿no? Pues ya hemos trasladado que se reflexione sobre la conveniencia de modificar las zonas colindantes. Pues bueno, veremos cuando se tramite, estaremos ahí pendientes de qué se propone en el texto, ¿no? Pues bueno, ese es un poco nuestro papel.
Pues muchísimo trabajo que tenéis. Sí. Leire Zubazúa, síndica de Vitoria, muchísimas gracias, hasta otro día.
A vosotros, Agur.
Las personas mayores de Vitoria-Gasteiz también se mueven en bicicleta. Bueno, exactamente lo hacen en unos triciclos guiados dentro de una iniciativa que se llama En Bici Sin Edad. Surgió hace algunos años en Dinamarca y en la capital alavesa se lleva a cabo desde el año 2021 de la mano del ayuntamiento. Y cuenta además con la colaboración de Caja Laboral Kutxa, lo que ha permitido incorporar un nuevo vehículo a la flota hasta sumar los 5 de los que disponen actualmente. Quepacoldo Ortiz de Urbina es el responsable territorial de comunicación y acción social de Caja Laboral. Hola, Quepacoldo, bienvenido, gracias.
Hola, buenos días.
Oye, qué bonito programa, ¿no?, al que os habéis sumado desde Caja Laboral.
Sí, bueno, yo creo que además estamos nosotros agradecidos al Ayuntamiento de Vitoria pues por dejarnos acompañarles en este proyecto, ¿no? Desde el momento en que nos lo plantearon ya hace 5 años, pues bueno, pues dijimos, sí, hombre, sí, cómo no vamos a echar una mano, ¿no? Además, en este programa tan interesante como que es, bueno, pues acercar a las personas mayores pues a ese mundo otra vez claro, de la bicicleta, ¿no? Y con estos vehículos que, bueno, que muchas personas y muchos ciudadanos de Vitoria habrán visto, ¿no? Estos vehículos son unas bicicletas que parecen de estos como si fueran los tuk-tuks antiguos.
Da unas ganas de subirse.
Eso es. Entonces, bueno, van dos personas en la parte de adelante y un voluntario en la parte de atrás, ¿no? Y entonces, bueno, se les acerca a las personas mayores pues a diferentes recorridos para que puedan ver y volver a disfrutar un poco de la bicicleta. Son personas que ya, lógicamente, no practican la bicicleta, pero bueno, sí que es verdad que, bueno, pues son pequeños recorridos que se hacen pues imagínate, dices, bueno, vamos a ver, ir a Armentia. Pues muchas personas igual no han ido a Armentia.
Claro, o igual hace mucho tiempo que no pueden ir y de esta manera,
es,
¿no?
O incluso personas que, por ejemplo, dicen, joder, pues mira, no, yo viví o nací en al barrio, joder, pues vamos.
Llévame.
A hacer. Y
claro.
Entonces, bueno, pues los voluntarios, que además es una cosa, es un proyecto y un programa muy interesante, porque además cuenta con las personas que llevan a las personas mayores.
Que son
pues
personas voluntarias, ¿no?
Eso es, son personas voluntarias, se les hace una formación durante el año, el ayuntamiento hace un esfuerzo muy importante, y bueno, nosotros, Laboral Kutxa, lo que hacemos es un poco, pues bueno, pues hacer un poco el patrocinio de lo que es el programa en sí, porque sí que es verdad que, bueno, pues que desde lo público también, toda esa convergencia de lo público y lo privado, pues sí que es importante, y es verdad que muchas veces, joder, cuando te pones a organizar este tipo de actividades, pues bueno, pues tienes que contar con todo el mundo, ¿no? Y yo creo que es una iniciativa, joder, para mi gusto, bueno, pues preciosa, no solamente para los usuarios, sino también para los voluntarios, ¿no?
¿Qué os dicen? ¿Qué os dicen? Porque yo imagino que ellos son los que tienen que tener un feedback o contaros,
claro,
cosas.
Claro, sí, joder, pues bueno, la verdad que los voluntarios son gente espectacular, ¿eh? Hay de muchísimas edades, hay gente joven, que aunque parezca mentira, que muchas veces decimos, no, los jóvenes no se implican,
pues
bueno, pues también hay mucha gente joven.
Entre 17 y 75
efectivamente,
años, mira si hay, ¿eh?
Efectivamente, y entonces, joder, pues la gente es muy, muy, bueno, lógicamente, cuando alguien quiere estar de voluntario en una actividad de como esta, porque bueno, al final el paseo son sobre hora y media, dos horas, bueno, pues lo que intentan hacer sobre todo estas personas, bueno, pues es interrelacionar con las personas mayores, les van hablando, van comentando, y yo creo que sí que es importante que, bueno, pues que sobre todo que la ciudadanía sepa que, bueno, que la movilidad también es muy importante y que facilitar la movilidad a las personas mayores, pues también está entre los objetivos, ¿no? Y sobre todo también yo desde aquí, desde estos micrófonos, animaría a la
claro
gente
que sí.
A que, bueno, a que se acerquen a cualquiera de los centros Bisan y tal, pues para solicitar este servicio, para si eres una persona mayor. Y si eres una persona que te quieres, bueno, pues animar y participar de este proyecto, bueno, pues para hacer como voluntario, bueno, pues que se acerquen a cualquiera de los centros Bisan. Y
de
que
una manera o de otra.
De
¿verdad?
Una manera o de otra. O bien para colaborar pedaleando, o bien para, si eres una persona mayor, bueno, pues para solicitar el servicio.
Cada año son unas 250 las personas mayores que utilizan gratis esta iniciativa. Mayoritariamente tienen un grado 1 de dependencia, ¿no? Y residen en viviendas comunitarias del ayuntamiento, pero no solo.
Eso es, no solo, sí, ahí se abre también un poquito lo que es la propuesta pues para todo tipo de personas mayores, y entonces, bueno, sí que es verdad que podemos tener, bueno, pues sobre todo personas un poquito con más dependencia, porque lógicamente son las más necesitadas, pero bueno, también hay gente que no tiene por qué ser, ¿no? Incluso acompañantes, igual hay una persona que tiene dependencia, pero bueno, pero su pareja o su amigo no lo tiene,
también,
entonces bueno, pues van juntos, pues
claro,
bueno,
sí.
Yo creo que es un proyecto del ayuntamiento que, bueno, que merece la pena resaltar, y que, bueno, y que desde aquí, bueno, pues eso.
Queríamos contarlo, para que se
aquí,
conozca y dar envidia.
Eso es, en bici sin edad,
Urbina, eso es, en bici sin edad, muchísimas gracias.
Gracias
otro
a vosotros.
Día.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Las 12:50 y en este programa especial de movilidad y en esta Semana Europea de la Movilidad, cómo no, se va a sumar también la Diputación Foral de Álava con iniciativas y con actuaciones que vamos a conocer en un momento. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. Jon Nogales, que nos acompaña ya aquí en esta terraza del restaurante Perrechico, es diputado foral de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias. Señor Nogales, ¿qué tal? Bienvenido. Guardión.
Guardión, buenos días.
Bueno, decimos que estamos dentro de esta semana de la movilidad, que la Diputación también se sube a ella. ¿Con qué iniciativas concretas? ¿Qué impulsa usted desde su departamento?
Bueno, pues yo siempre digo que la Semana de la Movilidad para nosotros son todas las semanas del año, ¿no? Pero bueno, en esta Semana Europea de la Movilidad, que se celebra y se busca hacer campañas de concienciación, de sensibilización para el conjunto de la ciudadanía y fundamentalmente también para las administraciones públicas en el conjunto de Europa, lo que buscamos es, bueno, potenciar el transporte público, la movilidad sostenible, las alternativas de movilidad sostenible, pues en el territorio que nos ocupa en Álava. Tenemos muchas acciones, pero la más importante es esa del Día Europeo Sin Coches, que es este próximo domingo 22 de septiembre, en el que, bueno, todas las líneas o las principales líneas de Álava Bus y de transporte comarcal serán gratuitas durante todo el día, ¿no? en el conjunto del territorio. Buscamos, bueno, pues incentivar, ¿no? Todavía más si cabe el uso del transporte público a través de la gratuidad en este día señalado, pero sobre todo también, bueno, pues reconocer y premiar, ¿no?, a los usuarios habituales del transporte público interurbano. En este caso, pues tenemos datos históricos, estamos hablando que el cierre del año 2023 fue un año histórico, con más de 2.200.000 usuarios y usuarias en el territorio. Este año 2024, este primer semestre, ya tenemos datos de incremento en un 15% con respecto al año anterior, que, como digo, bueno, pues fue muy, muy bueno. Y bueno, pues eso es la estrategia en la que trabajamos de mejora continua y de potenciar, ¿no?, la calidad del servicio y la comodidad y la atracción, sea competitivo, verdaderamente competitivo, el transporte público foral frente al vehículo privado, que es el objetivo.
Bueno, dentro de esas políticas de fomento del transporte público, la Diputación alavesa puso en marcha el pasado 1 de enero ese nuevo sistema de descuento progresivo que ofrece a las personas usuarias descuentos crecientes en función del uso. Es decir, cuanto más se usa, más descuento obtienes. Y son unos descuentos que llegan hasta el 72% del precio del billete ordinario. Es muchísimo. Este balance ya me acaba de decir que es magnífico, ¿no?, el que ustedes han hecho. Así que le pregunto, ¿va a continuar este sistema el próximo año?
Desde luego, lo que tenemos claro es que este modelo de descuento progresivo por uso frecuente, que, bueno, establece un criterio, ¿no?, de progresividad, es un modelo que llega para quedarse. Queremos consolidar el modelo y, bueno, es algo además en lo que venimos trabajando de forma conjunta las administraciones en Euskadi, ¿no?, de intentar transitar hacia un modelo estructural. Venimos de 2 años de descuentos coyunturales, ¿no?, en respuesta a la guerra de Ucrania, con el liderazgo del gobierno de España, con el 50% de descuento generalizado, digamos, para el conjunto de usuarios. Se trata de pasar de lo coyuntural a lo estructural. Empezamos en Diputación Foral de Álava con esa puesta en marcha de este descuento progresivo el 1 de enero, con un esfuerzo presupuestario muy importante de la propia Diputación, pero con un complemento de financiación del gobierno de España, para poder alcanzar esos descuentos que mencionabas, empezando en el 62% para aquellos viajeros que hacen entre 1 y 20 viajes al mes, hasta el 72% para los viajeros que hacen más de 50 usos al mes. El reto ahora es combinar esos dos elementos que son fundamentales. Primero, la calidad del servicio. Sí. Si no hay un servicio de calidad que responda a las necesidades, que es eficaz en responder a las necesidades de la ciudadanía, bueno, pues no tendríamos este éxito de usuarios y usuarias. Y a la vez ese otro criterio, ¿no?, el de hacer tarifas accesibles, competitivas, atractivas frente al vehículo privado. Por tanto, sí, vamos a consolidar ese modelo de descuento progresivo. Tenemos que definir, en función de las disponibilidades presupuestarias, cuáles van a ser los porcentajes.
Claro.
Pero bueno, tenemos también el reto de avanzar en otros objetivos, ¿no? Hacer perfiles de usuarios y usuarias. Queremos hacer políticas, bueno, pues bien orientadas para...
Casi a la carta.
Para jóvenes, ¿no?, para menores. Bueno, para menores, en primer lugar, usuarios y usuarias estudiantes,
claro.
Perfiles de colectivos vulnerables. Bueno, ese es el reto y ese es el itinerario que tenemos que hacer en los próximos años. y bueno, empezaremos este año 2025, pero con ese, bueno, ese primer paso ya dado, muy importante, de poner en marcha este descuento progresivo que ha tenido una gran aceptación por parte de la ciudadanía. Más de 12.000 personas han personalizado su tarjeta BAT.
Que es la manera, que era el requisito
para poder acceder a los progresivos, exacto. Sí. Y bueno, tenemos una buena base, un buen punto de partida para continuar.
Trabajan mirando, por lo tanto, al presente y a ese futuro inmediato, porque esto va a continuar. Y me parece que acaban de presentar también el documento inicial del segundo plan de movilidad sostenible de Álava. ¿Ese plan qué líneas maestras tiene?
Bueno, pues ese segundo plan lo que pretende es dar la visión y la ambición para los próximos 10 años en la movilidad en Álava. La movilidad sostenible integrada en el conjunto de Álava para el periodo del año que viene, 2025, hasta el 2034. Integrando todos los modos de transporte. Nuestra responsabilidad es la competencia exclusiva que tenemos en diputación, que es el transporte interurbano, ¿no? Álava Bus, transporte comarcal, el refuerzo y, bueno, el alcance de una nueva dimensión para el transporte público interurbano. Queremos incluir más frecuencias, mejores horarios, mejores atención.
Claro, porque al final los pueblos en Álava son pequeñitos. Exacto, y si queremos que la gente se mantenga, fijar población, hay que dar servicios.
Efectivamente, tenemos pues un territorio muy particular y muy peculiar en la distribución poblacional que tiene, con muchos núcleos muy diseminados, muy pequeños, de poca población. Bueno, queremos potenciar y abarcar más y mejor esas necesidades. Sumar también la dimensión industrial, ¿no?, que tenemos. Álava es un territorio eminentemente industrial. Y queremos sumar también en este plan acciones en las que hagamos protagonistas también a las propias empresas, para que las propias empresas hagan sus propios planes de movilidad al trabajo, que podamos incentivar desde la Diputación soluciones que a partir de esos planes colaboremos con ellas y con los polígonos industriales a dar soluciones
y evitar que el transporte sea un vehículo privado.
Exacto,
entiendo, ¿no?
Con el reto de fondo siempre y un horizonte, reducir la cuota modal, reducir el uso de vehículo privado particular para incrementarlo al vehículo, digamos, colectivo y al transporte público.
Me parece que también el uso de la bicicleta es algo que a ustedes les ocupa, aunque estemos pensando, ¿pero cómo? ¿Entre diferentes municipios o cómo va esto?
Son 500 páginas de documento de plan, entonces
se lo pongo difícil,
es
para
complicado
resumir,
condensarlo,
así,
¿no? Pero bueno, los pilares son esos. Primero, potenciar el transporte público, redimensionarlo, el nuevo mapa de Álava Bus y Transporte Comarcal. Antes hablábamos del balance de usuarios, ¿no? 2023 ha sido un año de récord histórico, más de 2.200.000. Hace 8 años era exactamente la mitad, estábamos en 1.000.000. Con un mismo sistema, en apenas 8 años, hemos duplicado el nivel de usuarios y usuarias, ¿no? Entonces, el primer reto es redimensionar a la Babus, añadir esa dimensión industrial y de hacer una apuesta, muy ambiciosa con la bicicleta en lo interurbano, como decías, efectivamente. En una ciudad, pues quizás está más asumido, está más integrado, una ciudad como Vitoria-Gasteiz, después de políticas de muchos años, el uso de la bicicleta. El interurbano es más complicado. Tenemos 11 vías ciclistas a desarrollar. La primera de ellas es Vitoria-Miñano, que esperamos sea una
parque
realidad,
tecnológico,
sea una realidad el año que viene por estas fechas. Y bueno, sí, añadir la bicicleta, ese mix de posibilidades en la movilidad obligada también, en el acceso al trabajo, a los servicios básicos.
Déjeme que le pregunte por esa línea que unirá directamente la capital alavesa con los aeropuertos de Foronda y de Loiu. ¿Para cuándo va a estar? Yo creo que era para este año 2024.
Bueno, esa es una de las saltos cualitativos más importantes que vamos a dar en esta legislatura. Es una de las concesiones más complejas de las que se pueden poner en marcha en el conjunto de Euskadi, diría. Hablamos de más de 100.000 usuarios esperados al año, conexión de Vitoria-Gasteiz con Bilbao y efectivamente con los principales aeropuertos, Loiu y Foronda, y tiene una tramitación compleja administrativamente. Hay que cuidar los plazos y por eso queremos hacerlo bien, estamos trabajando en el margen de este primer semestre del año 2025 que sea una realidad. No queremos correr, sino que queremos hacerlo
para
bien.
El verano del año que viene.
Esperamos que en el primer semestre del año 2025 las nuevas concesiones unificadas entre Vitoria y Bilbao y también con los aeropuertos sean una realidad.
Muchísimas gracias, Jon Nogales, diputado foral de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias.
Vale, es que ricas.
Te quedas con Mediodía Cope.